Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Energética. Porque vos ya sabés que la energía tiene su cultura, que la energía tiene su educación, que la energía tiene sus distintos puntos de vista, que la energía tiene sus distintas apreciaciones, que la energía tiene su verdad, que la energía tiene su palabra, que la energía somos todos y todas, que la energía es ser electrodependientes, que la energía nos federaliza, porque si hay algo que es federal, es la energía. Si hay algo que es mundial, es la energía. Si hay algo que el mundo está hablando hoy, es de tener energía. Y nosotros estamos en una situación privilegiada, porque nosotros estamos en la situación en la cual las acciones de Enel, por lo menos ese 51%, puede pasar a manos del Estado. Un momento histórico, un hito histórico que podría ser de este gobierno. Un hito para lo cual, como diría Cristina Fernández de Kirchner, despabilémonos. Con todo esto y mucho más, te digo bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, allí estamos. Si tenés iPhone, allí estamos. Nosotros nos hacemos presentes. En estos momentos la temperatura es de 28 grados. La sensación térmica es de 29 grados 5. Nos depara una temperatura que daban de máxima de 30 grados con probabilidad de sensación térmica más alta. Lo más importante, jueves vamos a tener todo el día de lluvias. Día viernes, la primera mañana, mucha probabilidad de lluvias y se habla de lluvias aisladas durante todo el día. Es decir, vamos a tener un jueves con seguridad, lluvias aisladas, chaparrones, un viernes primera mañana con chaparrones y la gran probabilidad de tormentas aisladas. Jueves y viernes, tormentas y luego sábado y domingo va a estar fantástico. Vamos a tener una mínima en 18 grados ambos días y una máxima que no va a estar llegando ni siquiera a los 30 grados, 28, 29 grados. El lunes ya tenemos temperatura máxima de 33. Lógica de este mes. Igualmente es distinto enero a febrero. Febrero por lo general hay una brisita mayor. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Estamos hablando de un genio, una persona que estimamos muchísimo en este programa y que estima muchísimo también muchísima gente del entorno de energía. Con él hablamos cuando iba a realizarse el Congreso de Energía, pero hoy lo queríamos volver a tener. Estamos hablando de que él es abogado y docente universitario. Es presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, CEPIS, y también director general de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación. Estamos con el gran Mario Mariano, siempre lo cargo. Lobelli, ¿cómo estás, Mariano? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
Yo no me voy a olvidar, Mariano, que en el primer programa de audio que te mandé un mensaje de audio, un WhatsApp, te dije, hola Mario, ¿cómo estás? Todo, te bauticé en el primer mensaje de WhatsApp que te mandé, Mariano. Por eso que ahora te cargo siempre al aire y digo, lo bauticé como Mario, te juro, en el primer audio que te mandé. Y muchos me dijeron, ay, pero el gran Mariano Lobelli de Cepi sale, me dijeron. Y bueno, yo lo bauticé, ya ahora es Mariano Mario, una cosa así. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Bien?
Bien, muy bien. Por
bueno, Mariano, vamos a hablar un poco y nos vamos a adentrar porque sé que tenemos a más tardar hasta 14:30 porque hoy es una jornada muy importante. Vamos a hablar de la marcha. Vas a estar presente desde Cepis en la marcha contra la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, ¿cuál es tu punto de vista con respecto también a lo que tiene que ver con el juicio político? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a la actuación en torno al juicio político y a que sea legislativo del presidente de la Nación?
Nosotros desde nuestra organización, junto con otra organización hermana de la Ciudad de La Plata, AJUS, La Plata, Brisa, Ensenada, durante los 4 años del macrismo hemos ido iniciando diversas acciones judiciales en lo que nosotros entendíamos que era un atropello por parte de aquel poder ejecutivo sobre la justicia, intentando generar lo que denominamos una suerte de justicia a la carta. Esto es ir permeando los diversos estamentos del Poder Judicial Federal y en algunos casos de algunos poderes judiciales provinciales para llevar adelante lo que nosotros hemos denominado un plan, ¿no? Un plan de amedrentamiento que tenía algunos objetivos bastante claros, como eran el de asegurar la impunidad del entonces presidente Macri y de su núcleo familiar y empresario, el de legalizar políticas de ajuste, que de hecho por aquellos años se vieron varios fallos regresivos en materia laboral, en materia previsional, y después la proscripción, la persecución y proscripción a los opositores, que el máximo estadio de esto lo hemos visto en diciembre con el vergonzoso fallo del Tribunal Oral sobre Cristina Fernández de Kirchner.
Sí. Hecho, vos siendo, Mariano, discúlpame que te interrumpa si avanzás. Vos siendo abogado también, ¿cómo te sentís con esta situación?
La verdad es que es una situación lamentable porque sinceramente deberíamos rediscutir todos aquellos que somos docentes en las facultades de Derecho del país, deberíamos rediscutir lo que enseñamos, los planes de estudio, porque hay una disociación entre lo que enseñamos desde un marco teórico a lo que vemos que pasa cotidianamente en la administración de justicia y lo que pasa cotidianamente con los fallos judiciales. Le pongo un simple ejemplo.
¿Sí? Digamos,
cuando enseñamos sobre la imparcialidad de los jueces y las causales de recusación, uno de los más notorios es que el juez debe apartarse en aquellos casos en los cuales una de las partes ha sido su cliente, porque ha tenido una relación económica.
Claro.
Bueno, y en este caso tenemos que al vicepresidente de la Corte Suprema, que fue anterior presidente, Carlos Rosenkrantz, ha fallado más de 50 causas donde involucran a ex clientes de su estudio jurídico, que dejaron de ser sus clientes cuando dejó el estudio jurídico para asumir como juez puesto a dedo por Macri, juez
sí.
En comisión. Y el máximo poder del, digamos, un pilar de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, en la cúspide está un señor que además es docente universitario, que no se aparta de las causas en las cuales sus clientes son parte y falla a favor de ellos. Es un escándalo que un único fallo de esta índole en cualquier país que se reconociera republicano debería ser destituido. Bien. Y aquí lo que tenemos es que ante la puesta en marcha de un mecanismo constitucional, porque lo que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados no es más ni menos que una herramienta que prevé la Constitución Nacional. Es la única forma en la cual se puede evaluar la actuación de un juez de la Corte y eventualmente, en caso de que mereciere una sanción, sería la destitución, es el del juicio político. Entonces acá no hay ningún golpismo, acá no hay ningún populismo, acá los que se están ejerciendo son las facultades republicanas que nos establece la Constitución. Y que en un país serio, los representantes del pueblo, en vez de cubrirle las espaldas a los abogados de las corporaciones, como está haciendo Cambiemos, deberían no hacer otra cosa que destituirlo, porque no puede estar ahí defendiendo como defiende los intereses de sus clientes sin siquiera apartarse en ninguno de los casos.
Bien. También hemos sido responsables correspondientes al gobierno actual de no haber actuado en consecuencia. Hay un punto en el cual el entorno de Cristina Fernández de Kirchner realmente se sintió afectado porque no se actuó, por lo menos esto es lo que a mí me manifiestan, que no se actuó como correspondió cuando fue un intento de magnicidio, porque realmente un intento de magnicidio a un vicepresidente o vicepresidenta en este caso se debió haber colocado los huevos necesarios, porque estamos hablando de algo de gravedad a nivel de Estado. Yo realmente no quisiera pensar si ese arma hubiera salido la bala. Creo que no tomamos magnitud al respecto y creo que en este caso el presidente de la Nación no estuvo a la altura de la situación que se vivió con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por lo menos es mi punto de vista. Vamos a ver hoy qué es lo que también dice el pueblo. Y hay algo que se está esperando mucho, yo no sé si vos lo estás esperando también, que es que hable Cristina Fernández de Kirchner. Hay una necesidad, yo sé que va a hablar en marzo y yo sé que la movilización del 24 de marzo me dijeron que va a ser aún más masiva, que puede marcar un hito desde el punto de vista de un antes y un después para este 2023. Ahora, ¿podemos esperar hasta el 24 de marzo a la palabra de Cristina Fernández de Kirchner?
Bueno, eso yo no lo sé, no podría darte una respuesta sobre lo que me estás consultando. Lo que sí, para concluir en la pregunta en relación a la justicia, esto quiero dejarlo bien claro por todos los discursos mentirosos que se están diciendo, es que lo que se está llevando acá adelante es un procedimiento que está establecido por la Constitución Nacional. Nada se está haciendo sin tener abierta nuestra Carta Magna en la mesa. Entonces, si aquellas personas que creen que no le asiste razón al bloque oficialista tendrán la posibilidad de demostrarlo, porque van a poder ejercer con total libertad el derecho de defensa cuando se les imputen todas las acciones que motivan lo que nosotros entendemos este mal desempeño en sus funciones, que abarca a la totalidad de los cuatro miembros de la Corte. Yo recién hice referencia al caso de Rosenkrantz y su claro y evidente conflicto de intereses con sus expedientes, pero es una Corte Suprema que en estos últimos años no ha hecho otra cosa que dictar fallos regresivos. Hay que recordar el caso Muiña, que liberaron al represor por el 2-1, que motivó la respuesta de la sociedad de manera inmediata en las calles, y que la respuesta popular fue lo que logró frenar semejante aberración. Podemos mencionar todas las sentencias regresivas en materia de derechos laborales, en las cuales se le fueron negando sistemáticamente derechos a trabajadores y a trabajadoras. Y después, por supuesto, tenemos los escándalos que tienen que ver con el Consejo de la Magistratura, de revivir una ley que había sido derogada por el Congreso hace 16 años al solo efecto de poner como presidente del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte Suprema, que se autovotó para ser presidente de la Corte Suprema y que votó el fallo en el cual se impone a él mismo como presidente del Consejo de la Magistratura. Entonces tenemos un sinnúmero de causas en las cuales queda evidenciada la mala conducta de los jueces.
Bien. Yo sabes que creo, Mariano, yo creo que todos los partidos hay que jugarlos. Así se pierdan también. Por eso que me parece muy bien que se juegue así se pierda desde el punto de vista legislativo el juicio político. Es un paso que hace a la democracia argentina. Entonces, si queremos democracia, que se juegue, que se ponga en juego de carácter legislativo. Para mí también hubiera sido igual lo del impuesto a la riqueza. Para mí también. Bien, lo voy a seguir diciendo. El partido se juega, después se expone a los que no se votan, a los que no votan por un impuesto a la riqueza, que es el mismo impuesto que colocó el mundo, a su vez. El mundo colocó el impuesto a la riqueza. Ahora, si vamos a tener temor de perder, y no vayas a jugar un partido. Yo creo que los partidos se juegan, los partidos ingresan en la cancha, y si se pierde, se expone. Quienes no quisieron el impuesto a la riqueza son estos, estas, ellos, ellas. Los que no quisieron el juicio a la corte son ellos, ellas, ellos, ellas, y así sucesivamente. De eso se trata la democracia. Pero hay algo que jamás te van a poder decir: nosotros no luchamos contra un poder judicial digno y un poder judicial independiente.
Eso sí, yo creo que hay que, pero además de compartir el criterio de hay que dar todas las discusiones y todas las peleas, aún aquellas que por ahí no se pueda ganar. Lo importante de todo esto es que se pueda visibilizar en la sociedad, en la mayor cantidad de compatriotas posibles, cuál es el serio problema que tenemos. Y que esto no es un problema de cúpulas, esto no, exacto, es un problema que no le atañe a la persona común y corriente. Porque después, cuando nos aumentan el internet, cuando la factura de internet, cuando nos aumentan la factura de la televisión por cable, bueno, vamos, ¿por qué pueden aumentar y hacer lo que quieren? Bueno, entre otras cosas porque el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, los está cubriendo en la causa en la cual Telecom planteó la inconstitucionalidad del decreto que declaraba a estos servicios públicos esenciales. Entonces,
bueno, no, lo mismo podemos hablar de Edenor y Edesur.
Desde ya, no, por eso, hay un montón de circunstancias y de situaciones que afectan la vida cotidiana de las personas y que es nuestro deber poder explicarlas con claridad y sobre todo ponerlas a la luz. Porque la gran ventaja que juegan estos y que tienen estos señores es que su accionar es muy poco conocido.
Mariano, para ya finalizar, que te tengo que despedir para darte la libertad, que ahora vas también a la marcha, te quiero preguntar lo último. Sé que ayer hubo una reunión entre el secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, y Oscar Parrilli. Uno de ellos es Carlos Minucci. Carlos Minucci ha presentado un anteproyecto, en ese anteproyecto, para que las acciones de Enel, el 51% por lo menos de Enel, pase a manos del Estado, y a su vez Oscar Parrilli, uno desde la Cámara de Diputados y el otro desde la Cámara de Senadores, Oscar Parrilli desde el tema de las hidroeléctricas. Y con respecto a esto, un Oscar Parrilli que también lo que dijo es: los recursos que el mundo necesita, se los vamos a regalar. Es un poco la confluencia que tiene, ya sea uno como el otro. ¿Cuál es tu punto de vista sobre que pase a manos del Estado, ya sea temas hidroeléctricas, rápidamente te lo digo, como ya sea las acciones de Enel?
Bueno, nosotros estamos de acuerdo en lo planteado, hemos participado en algunas discusiones en torno a algunos de estos proyectos que estás mencionando. Nosotros, esto se ha discutido mucho en el Congreso de Energía que vos mencionaste en el prólogo a esta entrevista, sobre el rol que nosotros creemos que debe adoptar el Estado a partir de las caídas de las concesiones. Nosotros creemos que el esquema liberal de los 90 no ha dado resultado. Están a las claras, por ejemplo, en la cuestión hidroeléctrica, cómo ha decaído la participación de la generación hidroeléctrica en la masa, la falta de inversiones de los actores privados, y creemos que venciendo las concesiones, lo deseable sería rediscutir y modificar de raíz ese esquema privatista. Lo mismo ocurre para las empresas que se quieran ir, como es en el caso de Enel. Ya lo dijo Néstor Kirchner en el año 2005. Que se vayan, que el pueblo va a saber muy bien lo que tiene que hacer.
Bien, Mariano, ha sido un placer tenerte. Disculpanos dos minutos de demora, sé que vos te tenés que ir. Un cariño muy grande, gracias por estar presente, y una compañera tuya como Sandra Piñeiro, luego de vos, va a estar presente con nosotros. Chau, gracias Mariano, bueno, un cariño muy grande.
Un beso grande, saludos.
Abrazo adiós. Inmenso, chau. Estuvimos con él, abogado y docente universitario, presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, CEPIS, y también director general de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación. Estuvimos con el gran Mariano Lovelli.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Que nos escuchen a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros estamos presentes haciendo una cultura de radio porque, en definitiva, somos radio. Y para decirles que estamos en vivo, siendo las 14 horas 33 minutos 35 segundos, la temperatura es de 28 grados. La sensación térmica es de 29 grados 5. Y lo que nos depara en el día de hoy es una temperatura máxima que ya casi estamos llegando, 30 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 33. Pero lo más interesante es en el día de mañana. Recuerden, lluvia durante todo el día de mañana. El día viernes, madrugada, seguramente con lluvias también. Y durante el día se esperan tormentas aisladas. Descenso de temperatura para el día sábado y domingo, mínima de 18, máxima de 29. Esto es Capital Federal, el interior ya en el día de hoy. Tarde-noche va a estar con lluvias. Muchos sectores en el interior del país tienen el pronóstico de lluvias a partir de la tarde-noche. Por eso se habla de que en la costa, ya a partir de la tardecita, va a estar lloviendo, como también se espera en Córdoba, sierras, para ponerle dos puntos estratégicos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y ya estamos con ella, la anuncié mientras me despedía de Mariano Lovelli. Ella es supervisora química de la Central Térmica Barragán. Esta semana la iniciamos con la Central Térmica Barragán, el lunes, con la presencia del presidente de la Nación. Hoy quien tenía que salir, ella. Para mí, experta, la mejor en lo que tiene que ver con Central Térmica y específicamente Barragán, que también nombró Mariano. Desde el año 2019 es miembro de la Comisión Directiva de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. En el puesto de subsecretaria de Organizaciones, secretaria de Salud Laboral de la CGT Regional Quilmes, Florencio Varela Ibrazategui, pertenece al grupo de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal y es miembro activo del Observatorio de Servicios Públicos. Estamos en comunicación con ella, con la gran Sandra Piñeiro. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, hola a todos, ¿cómo están? Bien, bien.
Muy bien, ¿escuchaste? ¿Pudiste escuchar a Mariano?
Sí, sí.
¿Qué te pareció todo lo que nos dijo como para hacer una conclusión desde tu punto de vista?
Bueno, él, como propio abogado que es y encima es docente, supongo que está mucho más dolido de lo que estoy yo, que yo lucho por los derechos, porque hay personas que tienen una injusticia en vez de justicia en determinadas cosas de su vida, ¿no? Legales. Así que yo pienso lo mismo que él. Necesitamos una justicia libre, una justicia con derechos para el ciudadano y que sea justa, ¿no? Queremos realmente expresar eso en esta movilización.
Bien.
Queremos una justicia limpia, como es democrática, que sea democrática.
Bien. ¿Vas a estar en la movilización? ¿Vas a participar de la misma, Sandra?
Sí, sí, todo APSE. Nosotros 3:30 ya nos estamos juntando acá en San José 243, nuestra casa, APSE, y vamos a marchar hasta Tucumán y Libertad para encontrarnos todos, con CGT, el Frente Sindical, la Corriente y todos los compañeros y el ciudadano que está pidiendo que la justicia sea democrática.
Bien.
Sí, sí.
Sandra, te quiero preguntar ahora sobre otro punto que tiene que ver con esta semana y vamos a tener un hilo conductor con Mariano, ya sea que hablamos con Mariano lo que tiene que ver con la marcha contra la Corte Suprema, en donde él también, por eso le pregunté desde el costado de abogado, y a vos, como me pasa a mí, desde el costado de ciudadana, y también desde un cargo que tenés muy importante que tiene que ver con los servicios públicos, y un cargo muy importante porque más allá de tu humildad, sos muy importante para Central Barragán, que ahora va a venir otro aspecto al respecto, y también para mujeres sindicalistas, y también para el observatorio. Sos una persona muy importante, quizás más importante de lo que vos pensás. Yo quiero decir algo a los oyentes. Nunca me pasó ver tanto cariño de los jubilados por una persona. Esa persona se llama Sandra Piñeiro. Es un amor, es un afecto, es una ternura que realmente hay que rescatar en ese costado esta labor tuya, Sandra, porque es muy, pero muy interesante y ojalá que la pueda llegar a profundizar aún mucho más, porque no siempre se tiene ese cariño, ese afecto y a su vez esa incondicionalidad que te muestran a vos y seguramente vos has demostrado, porque tanto los niños como aquellos en edad mayor son los más espontáneos. A ellos sí o sí tienen un swaspont, es decir, de donde proviene la palabra espontaneidad, ser uno mismo. Y si ellos, tanto niños como mayores, te manifiestan, porque es el momento de la vida en el cual se unen, ya sea en la niñez como en los mayores, se une ese ser uno mismo y se une la espontaneidad. Si ellos te demuestran espontáneamente lo que valés, indiscutiblemente tenés muchos más valores humanos de hasta los que vos pensás. Pero en esta semana, haciendo un paréntesis con esto que estoy expresando, lo que aconteció es que todos el día lunes hablamos sobre una inversión de 250.000 millones de dólares, en donde estuvo muy solo, vamos a decir, para un anuncio semejante. El presidente de la Nación tuvo a la ministra de Trabajo, a Tolosa Paz, a su lado, nada más, lo cual a mí personalmente me sorprendió. No me sorprendió.
No
me sorprendió porque sabemos cuál es la situación. Anoche se denotó claramente cuál es la situación dentro del Frente de Todos, pero sí muestra que muchos que podrían haber estado en su apoyo no lo han estado por las políticas que están llevando a cabo. Pero más allá de eso, y también por lo que se dirimió, vamos a decir, el fin de semana entre Tolosa Paz, lo que le dijo a Guado de Pedro, que después Guado de Pedro trató de poner paños de agua fría el día lunes. Y después se subió Aníbal Fernández y demás. Aníbal Fernández, que tiene un logro muy importante, que fue haber realmente encontrado a Wallace. Ah, una cosa extraordinaria este país. Bueno, Pampa Energía e YPF inauguraron el nuevo ciclo combinado de la central térmica Ensenada Barragán. ¿Me lo podés bajar en limpio qué significa el nuevo ciclo combinado de la central térmica Ensenada Barragán?
Sí. Corté porque me estaban llamando.
Y te están llamando porque estás al aire y tenés un cúmulo de llamadas, es así, vamos.
Sí, sí, bueno, la marcha, estamos todos ansiosos para ir a manifestar, abrir la... Yo siempre digo, es una forma de expresarnos, sí, en la calle también, y es necesaria. Mira, para mí Barragán, todavía estoy sensible, pero para mí fue un logro muy importante de mis compañeros, de los trabajadores de la central.
Bien.
Porque hablando justamente en la marcha que vamos a pedir una justicia democrática, la venta de Barragán en el 2019 quedó envuelto, dando vuelta por ahí, que está en juicio, obviamente, por eso digo, la justicia democrática, y no ha sido devuelto de los compradores, llámese Pampa e YPF Luz.
Bien.
Porque mi central, por eso me siento tan en deuda con los jubilados, no solo los propios, sino sí, la de todo, fue hecho con la caja de ANSES.
Qué interesante.
Pero en el gobierno de Macri se tomó dinero de ahí, en el gobierno de Kirchner, se hizo toda esta creación de las 5 centrales termoeléctricas, las 3 hidráulicas, y se estaba hablando de energía atómica, de las que sí, hoy ya están declaradas.
Sí.
Pero Cristina en su época puso en marcha ese proyecto, en el siguiente mandato. Cuando se vende, se regala, vamos a poner entre comillas, cuando se vende... en la era de Macri, en el gobierno de Macri, solo fue un cambio de papeles. Los juicios, yo tengo un juicio gestado en mi planta de agua de la central de Barragán a la constructora, porque nunca se pudo producir un metro cúbico con los valores que dicen de manual, para que me entiendan. Es el día de hoy que seguimos procesando 2 veces un tanque para poder llegar a esos valores. Y tampoco se llegó a nada. Seguimos hablando de una justicia democrática.
Sí.
Mi pedido siempre fue con los jubilados que no bajen los brazos, porque desde APSE, donde se denunció al Congreso la venta fraudulenta, no solo APSE, hay otros sectores privados que también lo han declarado y lo, sí, han demostrado. Entonces, para mí, ver a mis compañeros a un costado, esto es muy personal y me hago cargo, a un costado atrás de la valla, y que esa mesa de 5 personas importantes, donde estaba mi patrón, que estaba Midlin, estaba el presidente, estaba González, el ingeniero González de YPF, la secretaria de Energía, donde estaba Seco, el intendente,
sí,
ninguno de los 5 le dio las gracias a mis compañeros que terminaron una obra que el contrato decía llave en mano, porque esa obra estaba atrasada más de 6-7 meses y no llegábamos. De hecho, el primer fuego lo tendríamos que haber hecho el verano pasado, y cuando digo fuego es prender la caldera, ¿no?, y todo el sistema.
Bien.
La caldera ni siquiera estaba montada. Entonces, cuando Milin se llena, porque ahí se tiraron todos sus flores, nosotros hicimos cumplir,
sí,
porque se cumplieron los contratos, dijo. No se cumplieron los contratos. Yo tuve a mis compañeros metidos 4 meses, 12 horas de lunes a lunes. Está bien, uno trabaja porque la pasión que tienen mis compañeros por la central es única. Porque eso después le queda a ellos. Entonces, está bien que tengan que poner la mano, pero el contrato decía llave en mano.
Entonces, hay algunas palabras, por ejemplo, el presidente aseguró que se demuestran que se puede romper dogmas, es muy fuerte realmente, que se puede romper, sí, dogmas, que no es verdad que el sector privado no le preocupan estas cosas. El funcionamiento de Edenor y Edesur, discúlpenme, es lamentable, si no, no tendría la condonación, de deuda. ¿Por qué le colocan tantas multas? Le colocan tantas multas porque son de terror son.
Y es lamentable que venga eso desde el presidente de la nación cuando todos estamos pidiendo que el Estado se haga cargo, porque durante mucho tiempo el Estado le estuvo dando plata, llámese para que no aumenten las tarifas, para que rinda el sistema, para que no está instalada esa plata en la distribuidora, porque no está. Pero bueno, el mismo presidente que dijo
no, que hay que agradecerle a los privados.
Argentina, claro, que hay que agradecerle a los privados. Bueno, señores, díganle, desde el año 1996, que fue la venta de Segva, que los chilenos fueron los únicos que en los primeros 2 o 3 años invirtieron algo en Central Costanera, y el resto se la llevaban.
¿Sabés lo que pasa, Sandra? Que esto es fantástico, esta entrevista contigo, porque estás dando justamente a luz lo que no se sabe. Porque cuando se reúnen 5 personas o se dan los anuncios 5 personas, esto lo que tiene que ver son, a su vez, algunos que no tienen idea, y otros que se permiten hablar sin tener idea, porque cada cosa tiene más gravedad. Hay algunos funcionarios que están en lugares que no únicamente no funcionan, sino que no deben estar, pero ni siquiera tienen la honestidad de irse de sus lugares. Después hay funcionarios que han sido elegidos por un pueblo, por un programa, que en realidad ejercen otro programa, hasta el punto de que le agradecen a los privados en lugar de agradecerles a los trabajadores y trabajadoras de la Central Barragán. Es decir, no se puede realmente omitir en un discurso, por lo menos en el discurso en curso, no omitas a los trabajadores y trabajadoras. Si bien debería ser llevado a los hechos, ni siquiera en un discurso, debería haber sido llevado a los hechos, pero más allá de eso, el no haberlos nombrado, realmente hay una carencia de contenido en lo que tiene que ver con lo nacional y popular, que se manifiesta. Y después también el presidente de la nación dice, tenemos para abastecer energía argentina y para darle al resto. Esto es muy fuerte. Escucha, esto es motivo de charla con los representantes de distintos países. Podemos reemplazar el gas de Bolivia, seguir con las exportaciones en firme a Chile y exportar a Europa. Si esto lo dice un presidente de un gobierno nacional y popular, es increíble, porque lo que está diciendo es un gobierno de derecha, pero de absoluta derecha lo que está expresando.
Sí. Bueno, vos una vez me preguntaste que pensaba, creo que fue nuestra segunda o tercera charla. Massa había subido como ministro de Economía en la noche anterior. Y bueno, ¿de qué pensás de las medidas de Massa? Primero, son ridículas cuando no se pueden cumplir porque es el mundo ideal, ¿te acordás?
Sí.
Y segunda, hoy preguntámelo de vuelta y te digo, bueno, tanto Massa como Fernández están en el checklist del Fondo Monetario, y ahora nos van a venir todos. No tenemos una base, no tenemos una ley de energía, estamos todavía bebé. Si hubieran escuchado el discurso del presidente de YPF, donde Argentina pasó a ser un país petrolero, sí, yo me agarré el corazón y dije, se nos vienen todos encima.
Claro.
Y antes de ayer vino Alemania
a visitar. Exacto.
Y eran los rusos.
Y sin embargo,
¿entendés?
Vienen ellos.
Estamos viendo y todos lo recibimos con champán.
Escúchame, mi querida.
Vemos por qué vienen.
Sandra, vienen ellos y nosotros, los argentinos y argentinas, tenemos un aumento de tarifas que lo pagamos nosotros, la clase media, media baja, los pobres. Nosotros, los argentinos y argentinas, tenemos la posibilidad de que las acciones de Enel pasen a manos del Estado, y nosotros estamos recibiendo, como recuerdo en aquel G20 con el gobierno de Mauricio Macri, que cortaron todas las calles. Yo me acuerdo que no podía ir para Continental esa noche, que estaba transmitiendo desde ahí. Me acuerdo que cortaron absolutamente todo para recibir al G20, que no está mal recibir al mundo. El tema es cuando te quedas sin nada vos.
Bueno, hoy fíjate que para cruzar al lago Escondido, al lago Puelo, hay que pedir permiso. Y los chilenos tienen vendido todo el sur. Ellos se dieron cuenta de que se habían quedado sin propiedades nacionales, cauces nacionales, y nos avivaron a nosotros.
Bueno, ayer en la reunión seguramente Carlos Minucci, secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, y Oscar Parrilli, que también está en otra lucha. Por un lado, Carlos Minucci con lo que tiene que ver con que las acciones de Enel, el 51%, pase a manos del Estado, por lo menos, lo cual no significa de que no sean mixtas, para que no se ponga mal Edenor. Y después, lo otro, los amigos de Sergio Massa, Sergio Tomás Massa, el ministro de Economía. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos a Oscar Parrilli con el tema de las hidroeléctricas, en donde una de las preguntas
de las preguntas
entre ambos es, ¿y esto lo vamos a regalar?
Tal cual, las hidroeléctricas, yo no soy ministra, no sé nada de economía, mi única economía es la personal. Pero yo siento que...
Pero discúlpame, pisaste la central térmica Barragán, Sandra. Vos pisaste la central térmica Barragán. Eso es muy importante. Hay secretarias de energía que ni siquiera pisaron una central térmica. Podrías estar perfectamente.
No, bueno, ayer estuvo la secretaria de energía y no fue a hablar con las chicas. No, y es la central que más mujeres tiene. Nosotros somos 8 ahí.
Y siendo una secretaria de energía mujer...
Claro, y está todo bien, porque, no sé, será la primera que salió, se sintió abrumada, el ruido, el humo, el vapor, porque la máquina estaba en marcha, no es que se puso una pantalla truchenga, no, se apretó el off y empezó a generar. Entonces,
eso es importante que lo digas, ¿sabes por qué? Porque a veces sí. Hay fotos que se sacan con gasoductos que correspondían los caños al gobierno de Néstor, que había quedado guardados, es decir, que la central térmica se puso en funcionamiento. Es importante para los trabajadores y trabajadoras.
Claro que sí, yo estoy muy orgullosa de mis compañeros, porque realmente le pusieron el pulmón, estaban cansados, no se podían ir de vacaciones, trabajaron en pandemia. Nosotros no tuvimos home office. Los administrativos somos pocos en la central, somos con el director incluido somos 101, 102 personas, somos pocos. Se va uno de vacaciones, somos muy justos, ¿entendés? Y nosotros no paramos en pandemia, todo bien, nos mandaron el remis a la casa. Había vacunación propia, te hisopaban, vos cambiabas de guardia, te hisopaban. O sea, eso no me puedo quejar, pero que ayer, que en el acto el lunes, no hayan nombrado al personal operativo y de mantenimiento de Barragán, agradeciendo el esfuerzo para terminar, aunque sea propio, o sea, el vuelvo a repetir lo que te dije una vez, el Estado te cuida. Y el privado quiere plata. Es eso. O sea, ayer Mildin lo dijo directamente. Yo invertí tanto, puse tanto, tengo tanto, y ahora voy por el sur, porque el sur.
O sea, y Vaca Muerta, sí.
Claro. Y no dijo nada. No habló de los pibes que se bancan frío, calor, con 40 grados. Tenés que tener la ropa, tenés que tener el casco, tenés que tener todo, porque es tu salud. Los pibes lo tienen enmarcado a fuego.
Sandra.
Es una piel. Pero bueno,
hay cuestiones que no se pueden reparar y hay otras que sí. A mí por lo menos me gustaría al respecto desde este programa Cultura Energética hacer una reparación. Sí. No desde el gobierno, porque obviamente nosotros no podemos pretender nada. Pero debido a que la secretaria de Energía, la señora Flavia Rollón, el presidente de Pampa Energía, el señor Marcelo Midlin, el presidente de YPF, Pablo González, el señor Pablo González, y el intendente Mario Seco, el señor Mario Seco, y lo más importante, debido a que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, omitió o se olvidó de los trabajadores y trabajadoras de la central térmica Barragán, llegó la posibilidad de reparar este hecho y este acto, preguntándote y diciéndote fundamentalmente a vos, Sandra, qué le quisieras decir de parte de Cultura Energética, de parte de APSE, de parte de los organismos oficiales, del observatorio, de parte de mujeres sindicalistas, a los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a tratar desde este momento de reparar esta situación nosotros, porque no siempre en la vida te lo va a reparar otro. A veces lo podemos reparar nosotros. ¿Qué le dirías a los trabajadores y trabajadoras de la central Barragán? Y este audio después se lo vamos a mandar a ellos. ¿Qué le dirías?
Yo estoy orgullosa de mis compañeros. y ahora me quiebro, pero todos me decían, vos también estás incluida, porque una pelea de un lado no puede pelear de los dos lados. Yo estoy gremialmente por los derechos, porque se venía una privatización, yo pasé 4 privatizaciones y sé el desgaste físico y mental que era. Por eso me vine a AFSE, para contener a lo que estaba ya, que se iba privatizando. Pero yo estoy muy orgullosa de lo que ellos lograron. Y yo estoy orgullosísima de Barragán. Que no bajen los brazos como lo hicieron ahora. Que no bajen los brazos. Ellos venían cansados y igual seguían. Igual seguían. Y van a seguir. ¿Por qué? Porque las llevan adentro. Es trabajar en una central. Es tan lindo, es tan, yo no sé cómo decirte, y todos ahí, te podés llevar mal, pero cuando dicen, che, vamos a prender la máquina, vamos a despacharla, se olvida todo, somos todo equipo. Lo más lindo que tiene una central es eso, que se olvidan las diferencias personales y todos somos equipo. Todo, y hablo de los dos gremios. Porque fíjate, hay una foto donde están 3 gremios. Mirá lo que te estoy diciendo. Luz y Fuerza, gremio base de energía. APSE. Y estaba la UOCRA, los 3 con su bandera, y se sacaba una foto con el presidente. ¿Entendés? Lo dice todo. Ellos estaban orgullosos. Desde el que llegó el bulón, hasta el que llegó la chapa, hasta que ensambló el domo, las válvulas, estaban todos orgullosos y tienen que seguir orgullosos, porque este es un logro de ellos, de mis compañeros. Y cuando digo compañeros, digo todos. No voy a hacer base, no voy a hacer APSE, no voy a hacer nada. Son todos, los 101. Las, qué sé yo, las cansadoras reuniones del proyecto, las cansadoras reuniones de liderazgo, porque salías de una reunión, entrabas en otra, pi, pu, pu, y después ibas al campo. Este es un orgullo para mí. Yo los veía ayer, el lunes me mandaban fotos, filmaciones, y yo estaba tan orgullosa de ellos, tan orgullosa, y el momento era de ellos. A mí Minucci me dijo, ¿por qué no fuiste? Y le dije, porque es de ellos. Es el momento de ellos. Ellos se rompieron para que esto funcione. Y nadie le agradeció.
Pero ahora sí le agradecemos nosotros. Sandra, te dejé hablar y no te interrumpí como es habitual en mi persona. Para que,
ay, como te quiero.
Después este audio lo voy a editar, le voy a pedir a Mati, editame bueno, específicamente el momento en el cual se le habla de parte de Sandra en estos 5 minutos a todos los trabajadores y trabajadoras, así le vamos a mandar el audio del vacío que quedó, a tratar por lo menos de repararlo de alguna manera desde nuestro humilde lugar. Sandra Piñeiro, bueno, muchísimas gracias, un cariño muy grande.
Muchas gracias a usted.
Y yo te quiero agradecer a través tuyo, que sé que tenés contacto, a todos los trabajadores y trabajadoras de la Central Térmica Barragán, por todo su trabajo, por todo su esfuerzo, por toda su lucha, por toda su dignidad, por saber converger en un trabajo en equipo, por la unidad que en definitiva termina siendo la fuerza, y por ser un orgullo nacional, y no únicamente nacional, sino también internacional, dándonos cuenta que los valores económicos pueden estar, pero si no están los valores humanos, no existe, porque no se puede poner nada en funcionamiento. A los verdaderos trabajadores y trabajadoras, los felicito, estoy sumamente orgullosa, y hoy todos los argentinos y argentinas tenemos puesta la camiseta de la Central Térmica Barragán. Como si se hubiera ganado el Mundial, ellos levantaron la copa en nuestro nombre, los 101 trabajadores y trabajadoras, les agradecemos eternamente por darnos, habernos dado y seguir dándonos una gran alegría a nuestro país. En nombre de todos ellos, te felicito a vos, Sandra Piñeiro, y un cariño muy grande.
Bueno, un besote enorme, gracias a todos, a mis compañeros, el abrazo eterno que siempre les doy cuando voy, y gracias por el espacio, porque ayer justo le dije a Carlos, vamos a hablar de la central térmica, sé yo, y le digo, yo esto lo voy a decir, porque fue muy doloroso para mí. Muy doloroso.
Muy doloroso para todos y todas. Sí, chau, sí. Sandra, cuídate mucho que ya te tenés que ir a la marcha. Cuídate,
sí,
chau, Sandrita.
Gracias a la gente, gracias.
Chau, mi amor, gracias. Y estuvimos con ella, es supervisora química de la Central Térmica Barragán y desde el año 2019 es miembro de la Comisión Directiva de APSE en el puesto de subsecretaria de organización, ex también tiene que ver con la Secretaría de Salud actual, laboral de la CGT Regional Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, pertenece al grupo de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal y es miembro activo del Observatorio de Servicios Públicos. Estuvimos con la gran Sandra Piñeiro. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Igualmente te esperamos el viernes a partir de las 14, haciendo mucho, pero mucho más, cultura energética. Chao, gracias, los amamos.